Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Nos da muchísimo gusto estar una vez más aquí para la gloria de Dios y para compartir nuestros temas de la Escuela Bíblica, de lo que es la Sagrada Escritura. Mi nombre es Dora Alvarado, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día. Voy a conducir este programa y conmigo está Mirna González de la Parroquia de la Ascensión del Señor, que viene a compartirnos el tema de
Pentecostés.
Buenas noches.
Estamos muy contentas de volver a empezar este nuevo ciclo que nos dan oportunidad. Estamos en contacto con la Sagrada Escritura. Tratamos de hacer nuestros temas lo más apegado que se pueda a la Sagrada Escritura. Por supuesto que hay vista desde varios teólogos. A veces vamos a encontrar que varía un poquito, pero nosotros tratamos de hacer lo más que se pueda, ajustarnos al fundamento de la Sagrada Escritura, que es para nosotros los católicos lo más importante.
Bueno, pues antes que todo vamos a hacer así como que rapidito, unos minutitos les voy a platicar. Nuestra Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, este año está cumpliendo 50 años de estar en Monterrey, es una de las es la escuela bíblica más grande que hay. Se acaban de graduar 9,400 alumnos, tenemos muchísimos centros, como 250 o más. Somos más de 700 formadores bíblicos que impartimos la palabra de Dios, concursos y demás, que estudiamos 3 años y después podemos empezar a dar clases de Biblia a otros compañeros. Como les digo, tenemos muchísimos años en la arquidiócesis y en el mes de septiembre empiezan otra vez 2 cursos porque ahorita ya están terminando. Entonces, pues, como nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, nuestros temas son basados en la Sagrada Escritura y Mirna pues va a hablar un poco de Pentecostés el día de hoy. Y bueno, yo creo que ya vamos a empezar. Sí les quiero decir que estamos en el 1190 de AM, estamos en www.contacto1190.com y en www.redcm.net. Nuestros teléfonos en cabina son 1158-7090 y 1158-7091. También recibimos llamadas. Y bueno, pues vamos a comenzar, Mirna, con Pentecostés.
Ajá, muy bien. El tema es Pentecostés, que es una fiesta. También se le llama la fiesta de la alegría o la fiesta del gozo. Es un hecho muy importante para nosotros los cristianos, los católicos, porque de ahí va a partir que empecemos a decir que es el inicio de la iglesia. Entonces, haciendo un poquito de historia, vamos a regresarnos a partir de la crucifixión, de lo que es el misterio pascual, la crucifixión, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor, y vamos a recordar que después de la crucifixión, al tercer día, pues el Señor resucita, ¿verdad? Y se va a presentar por 40 días con los que él anduvo, o sea, los discípulos y a otras muchas personas. Se le presenta primero a las mujeres, después a los pescadores, se para en medio de donde están los discípulos. Tenemos también de que algunos no creían, como Santo Tomás. Son 40 días en que el Señor se va a presentar vivo después de la crucifixión y de la resurrección. Estos 40 días, tenemos esa cifra 40, que es muy importante porque nos habla de un renacer y de un nuevo comienzo. Y vemos cómo el Señor les dice, ¿verdad?, que regresen a Jerusalén y que permanezcan en oración. Todos los discípulos y la gente que seguía a Jesús, las mujeres también, van a permanecer después de los 40 días que ya se presenta Jesús, van a permanecer 9 días en oración. La figura de María Santísima es muy importante en esta fiesta de Pentecostés. María permanece en oración esos 9 días. Y estos 9 días es la primer novena de la que se tiene, de la que sabemos que la más antigua. De ahí vienen las novenas después. Y al décimo día después del 9 se va a festejar la fiesta de Pentecostés. O sea, va a ser los 50 días. La iglesia a veces mueve la fecha para que esta fiesta se celebre en domingo. ¿Qué es Pentecostés? ¿De dónde viene? Pues haciendo un poco de historia, la fiesta de Pentecostés es una fiesta campesina. Vemos que los judíos tenían, ya sabemos, 3 fiestas muy importantes, que era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En la Pascua era donde iban todos los judíos que estaban en la diáspora, los que se habían quedado en otras partes, procuraban en esa fecha reunirse. Después del festejo de la Pascua, a los 50 días, va a venir esta fiesta campesina, que es en donde se ofrecen los primeros frutos. Entonces, todos estaban ahí, los judíos de todas partes, y era para dar gracias a Dios por el inicio de las cosechas. Más adelante, estando en el Antiguo Testamento, vemos cómo también la fiesta de Pentecostés va a celebrar la ley de Moisés en el Sinaí. Y ese es el fundamento de la vida judía. Entonces, Pentecostés empieza con una fiesta agrícola. Después tenemos la fiesta de la ley de Moisés, ¿verdad? Y por último, la el Pentecostés en el Nuevo Testamento es la venida del Espíritu Santo, que es para nosotros los cristianos, sobre todo para los católicos, y es, como decía yo, de ahí podemos contar el inicio de la iglesia, ¿verdad? Hay que recordar también que en el Evangelio de Juan es el que lo menciona, los sinópticos no mencionan, pero el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y 16 menciona mucho Juan las palabras de Jesús. Sobre todo, conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar al Paráclito. Él les va a decir la verdad. Entonces, Jesús está dando instrucciones y dice, conviene que me vaya, porque yo me tengo que ir, pero voy a mandar al Espíritu.
Fíjate que, bueno, retomando un poquito lo que estás diciendo, los sinópticos son, para la gente que no está muy adecuada a todo esto de las citas bíblicas, los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Porque pues hacen una sinopsis, Juan habla un poquito más profundo y entonces Juan es el que toca esto. Cuando habla Mirna ahorita del Paráclito, está hablando del Consolador, del Espíritu Santo.
Sí, es que tiene varios nombres, ahorita vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Se le llama de muchas formas al Espíritu de Dios. ¿Y de qué forma viene el Espíritu Santo? ¿Cómo es que estando reunidos ahí, qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pues la Sagrada Escritura nos dice que estaban todos reunidos en oración, como ya dijimos, con María Santísima, con varias mujeres y también muchas personas. Y que viene un ruido como de viento. Fíjense cómo el Espíritu se manifiesta a veces en el viento, en el rayo, en el agua. O sea, son varios signos. En ese entonces viene un ruido como de viento y aparecen unas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos, de los que estaban ahí. Y entonces ellos comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía. Cada uno de los que estaban ahí les escuchaba y entendían perfectamente lo que les estaba hablando. Entendían que estaban hablando de las maravillas de Dios. Ellos estaban proclamando las maravillas de Dios. Este signo de hablar en muchas lenguas es muy importante para Pentecostés. Sin embargo, aquí no estamos aludiendo a lo que dice Pablo del don de lenguas. Es muy distinto. Porque el don de lenguas, que es un carisma del que nos habla Pablo, nos va a hablar de que a veces se daba en las celebraciones que tenían ellos, alguna persona tenía este don de lenguas, pero no entendían lo que estaba diciendo. Tenía que darse también el carisma de la interpretación para poder, pero en realidad no lo entienden. en la época de Pablo. Aquí nosotros en Pentecostés nos damos cuenta de que entiende cada uno. Nos dice la escritura, había partos, medos, elamitas del Ponto, de Egipto, de Libia. Dice, es Dios mismo quien aquí pone el fundamento de cualquier evangelización, enseñando que no tienes que renunciar a tu lengua y a tu cultura. De esta manera, los discípulos quedan llenos del Espíritu y este Espíritu divino los va a ir llevando por el mundo con el mensaje de Jesús y para extender la buena nueva en todos lados. Así vemos que el Espíritu Santo no solo les da el poder a los apóstoles para proclamar, para anunciar, sino que también les tiene el poder de realizar algunos milagros, sobre todo curaciones, ¿verdad?, que hacían los primeros discípulos. Uh-huh. Y aquí podemos recordar una muy hermosa que es de un hombre cojo que estaba siempre en las puertas del templo, pues esperando a que alguien viera por él o entrara. Él estaba en una de las puertas y entonces pasan Pedro y Juan por ahí y le dicen, pues yo no tengo que darte, le dice Pedro, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te vamos a compartir. Y entonces en el nombre de Jesucristo le dice que se ponga a andar. El hombre empieza a caminar, entran Pedro y Juan en el templo con el cojo. Y este hombre empieza a dar saltos y a alabar a Dios. Todo esto les causa a los discípulos grandes problemas, sobre todo con el Sanedrín, ¿verdad?, que no los aceptaba. Y entonces les dicen que les ordena el Sanedrín que no vuelvan a hablar ni a enseñar nada de la persona de Jesús. Entonces, esta autoridad que Jesús les comparte a los discípulos va a tener mucho que ver en todo lo que ellos hacen de proclamar la buena nueva, porque de esta manera, pues muchos empezaban también a creer y a formar parte de ese grupo. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de esto?
No, mira, sabes que de lo que estabas hablando sí es muy importante. Ahorita que decías que, bueno, que es viento, aliento, fuego, uh-huh, son simbolismos del, sí, Espíritu, exacto, Santo. En hebreo, la palabra ruach, uh-huh, y en griego, neuma, quiere decir viento, soplo, aliento, uh-huh, y es el símbolo, el signo del Espíritu Santo.
Así es.
Y en la Sagrada Escritura, pues así lo vemos, ¿verdad? Hay muchas partes donde habla de viento, de fuego,
uh-huh, de rayo, de lluvia, de agua.
De la, ajá, paloma, el dedo de, sí, Dios.
Pero son solamente simbolismos. Hay que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es el amor que hay entre Jesús y su Padre.
Sí, como nos decía el arzobispo el día que ahora tuvimos la oración, que tenemos que buscar el amor de Dios, el amor de Jesucristo, y que se busca junto con el Espíritu Santo y con el Padre, uh-huh, ¿verdad?
Y es muy importante, vamos a ir viendo cómo el Espíritu está desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 11, aquí Isaías ya enumera los 7 dones del Espíritu Santo y nos dice, y los pone en como que en pareja. Uh-huh. Dice, por ejemplo, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y el espíritu de temor de Dios. Como para que entender nosotros que el primero es el que dirige al segundo.
Entonces, importante es eso, Mirna.
Sí, está muy, muy bonito porque dice, la sabiduría es el mayor de los dones. O sea, si tenemos sabiduría, vamos a tener un gran tesoro, porque la sabiduría va a ser como la que dirige a todos los dones. Entonces, aquí nos está diciendo Isaías, la sabiduría y el entendimiento. En alguna otra, otros escritos viene sabiduría, inteligencia. O sea, a veces puede venir una palabra u otra. Entonces, así vemos que la sabiduría dirige al entendimiento, el consejo a la fortaleza, el espíritu de ciencia al de piedad y el espíritu de temor de Dios. Vamos a ir después viendo cada uno de ellos en una forma sencilla para poderlo entender.
Sí, ahorita que regresemos después del corte, antes de marcar el corte sí quiero pedirte unos minutitos para agradecer a toda la gente que nos está mandando mensajes, que nos está escuchando. Muchísimas gracias a la gente de la Ascensión, a la gente del Consejo de Escuela Bíblica y demás. También aclarar que el Sanedrín, que era el Sanedrín, me están uh-huh. preguntando. Okay. ¿Sí?
Sí, lo
vemos ahorita después del corte. Sí. Uh-huh. Bueno, sí quiero hacer una mención muy, muy especial al padre Santiago Gutiérrez Sainz, nuestro director de Escuela Bíblica, y a Rebe Garza de Salazar, la coordinadora general, porque pues podemos estar aquí gracias a que ellos están con nosotros, y también que el padre Javier Hernández Regosa, que es el director de Red Católica Monterrey, nos invita a que estemos aquí, ¿verdad? Y bueno, toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Y como les dije, el que viene en su auto, el que ya está en su casa, el que nos está escuchando por la computadora, por internet, o que nos están escuchando en el radio, en AM, muchísimas gracias que están con nosotros. Regresamos, ahorita volvemos rapidito, no se vayan.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oiga, pues ya regresamos. Y nos quedamos pendientes, estamos aquí en Contacto 1190, en las estaciones que están aquí en el centro de Monterrey, en Núcleo Radio Monterrey. Sabemos, bueno, ya estamos en un programa de Red Católica Monterrey, el programa de Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está llamando. Gracias a la doctora Cotera, que bueno, próximamente también va a venir a dar un tema. A la señora Rebeca Garza de Salazar, nuestra coordinadora, que también va a venir a dar un tema. A la señora Ana María de los Ríos, de San Francisco Javier. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Roberto Ruiz Vicentelo, que es uno de nuestros compañeros
asesores.
Tipo el Sanedrín de aquellos tiempos, nos dice que el Sanedrín era la Corte Suprema de la Ley Judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Sagrada Escritura, tanto oral como escrita, a la vez ostentaba la representación del pueblo judío ante la autoridad romana, o sea, era el gobierno judío.
Sí, pues eran los sacerdotes que se encargaban de regular las leyes judías, ¿verdad? En ese entonces, uh-huh. Y estaban... se formaba por muchos, creo que eran 72, y eran la mayoría de el sumo sacerdote era el más importante, y había muchas personas que ya eran de edad.
Así es. Uh-huh.
Bueno, entonces estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo y estábamos diciendo de Isaías, que enumera estos 7 dones y cómo los va poniendo en par, ¿verdad? Uh-huh. Es importante también mencionar que este texto de Isaías, ajá, es marcadamente mesiánico, o sea, aquí Isaías como que todavía no nos quiere enseñar tanto cada don, sino él lo está diciendo que Jesús, que la figura de Jesús va a tener todas estos dones, o sea, como una figura, sí, llena de los dones.
Sí, porque recordemos que Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que, valga la redundancia, es el primero que profetiza al Salvador, al Mesías. Mesías.
Uh-huh. Y la aplicación, como ya he hecho como dones, como lo que tenemos ahora, pues los debemos, todos los cristianos, debemos a los padres de la iglesia, que hacen una reflexión de esos dones a partir también de otros textos, y entonces es como nosotros ya nos llega toda la información de lo que son los dones. A partir de Isaías, los profetas van a contemplar al Mesías como el hombre del Espíritu. Entonces, uh-huh, el Espíritu también está siempre presente en el Antiguo Testamento. También tenemos, por ejemplo, desde el Génesis, Deuteronomio, Sabiduría, Eclesiastés. En muchos libros se habla del Espíritu y a veces se pone Espíritu de Yahvé, uh-huh, en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos también podemos mencionar, es muy hermoso porque ya como los profetas van a contemplar a Jesús como el hombre del Espíritu, también le van a dar el nombre de germen divino. Él, o sea, es el Espíritu, trae a María la fecundidad. Así el credo nos dice que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Aquí tenemos muy claro el Espíritu Santo. Ningún vínculo con Dios se estrecha ni se traza solo el rasgo de Jesús en nuestras almas, sino es por el Espíritu Santo. Y la figura también de María Santísima después la vamos a ver porque tiene mucha importancia en esta fiesta de Pentecostés. Muy bien, pues nosotros también vamos a consagrar o queremos consagrar estos días que nos queda para de aquí al domingo a una preparación en nuestras almas, en estos días, sobre todo con la compañía de María Santísima. Y yo hice este extracto de un libro muy hermoso que se llama El Espíritu Santo y está escrito por Monseñor Luis María Martínez, un excelente pensador, sacerdote. Y me gusta mucho la forma en que este sacerdote nos muestra cada uno de los dones y para qué sirven, porque nos aterriza y nos da muchos ejemplos con los cuales podemos darnos una idea de qué es.
¿Nos dices otra vez el nombre y
sí,
el autor?
Sí, el nombre es Monseñor Luis María Martínez y el libro se llama El Espíritu Santo, es de Editorial de la Cruz.
Muy bien.
El sacerdote Martínez nos va a decir, para empezar, que lo primero de lo más importante, lo que él nos recomienda son tres cosas. Primero nos dice, para entender al Espíritu Santo, primero tenemos que desearlo, o sea, querer con toda nuestra alma recibir el don. Los dones los tenemos desde el bautismo, ¿verdad? Pero a veces no los utilizamos, no los dejamos así. Así como las recibimos las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, también recibimos los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, lo primero hay que desearlo, o sea, hay que querer. Acuérdense que si no queremos, no vamos a hacer nada. Primero hay que desearlo y desearlo con el alma. Uh-huh. Después hay que llamarlo o invocarlo. Es cuando decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven a los corazones, ven dulce huésped del alma. Y, o sea, primero hay que desearlo y luego llamarlo. Y luego, como tercer punto, es conocerlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a conocer? Pues por medio de la fe, porque si no tenemos fe, pues no vamos a poder tener los dones o desarrollar esos dones que se nos dan. Entonces, ¿cómo se realiza la obra del Espíritu Santo en cada alma? Pues las obras las realizan siempre las tres divinas personas, ¿verdad? Todas, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los teólogos han atribuido a cada una de las personas ciertas cualidades. Por ejemplo, al Padre se dice que es el Creador, uh-huh. Al Hijo, que es el Redentor, y al Espíritu Santo, el Santificador. Entonces, las obras las realizan las tres divinas personas.
¿Otra vez lo repites, por favor?
Sí, es el Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Redentor, y el Espíritu Santo es el Santificador. ¿Y cómo van a hacer estas tres personas esta gran obra, verdad? Pues la obra la van a realizar de dos maneras. Primero, ayudándonos, impulsándonos, dirigiéndonos. Porque miren, nosotros tenemos la dirección, porque Dios nos ha dado el don glorioso, pero también a la vez terrible de la libertad. A veces decimos, ay no, ¿para qué? Mejor que lo haga, pero tenemos la libertad. Entonces, nosotros somos responsables de nuestra dicha o de nuestra desgracia, ¿verdad? Cuando pero también hay en ocasiones en que el Espíritu Santo, Él mismo se digna mover nuestra facultad. Es cuando decimos, por ejemplo, cuando el don de consejo que alguien nos dice, ay, no, hombre, lo que me dijiste la vez pasada, si vieras cómo me ha servido. Y tú dices, ¿qué le dije? Ni me acuerdo. Pues es que estábamos movidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el mismo Espíritu mueve nuestras facultades. Cuando ve que ya no nos movemos nosotros, él entra. Es como aquel pintor que le encargaban elaborar una obra de arte y él reúne a todos los discípulos de su clase y les dirige y les da todos los detalles para tan importante obra que van a realizar, ¿verdad? Les explica los materiales y las técnicas que deben utilizar. Pero cuando hay que hacer las líneas más sutiles o delicadas, es el mismo pintor, el mismo artista, uh-huh, el que las elabora. Entonces, así es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la libertad y podemos hacerlo, pero en muchas cosas el Espíritu se nos va a adelantar para poder realizar esa obra tan difícil. Y así son las obras del Espíritu Santo, es como si trazaran en nuestro corazón la imagen de Jesús. Dice el Padre que los instrumentos que utiliza, pues son los dones que nosotros también los tenemos como instrumentos, y las virtudes que se nos comunican por la gracia. Entonces, poco a poco, por medio de las virtudes, vamos a ir destruyendo nuestras malas inclinaciones, pero a veces no es suficiente. Entonces, por eso la Iglesia pide siempre al Espíritu Santo que nos dé el sagrado septenario. Septenario son los 7 dones del Espíritu Santo. Así uh-huh. es. Uh-huh. Entonces, ya tenemos la fórmula que nos da, que nos dice primero desearlo, luego llamarlo y luego conocerlo. Y ya vimos que se realiza de dos maneras, que nos ayuda dirigiéndonos y que cuando Él mismo mueve nuestras facultades, pues nos hace un lado, ¿verdad? Uh-huh. Él toma el control. Uh-huh. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, que decíamos que también se le llama la fiesta del amor o de la alegría, porque entre el amor y la alegría, pues sabemos que hay vínculos muy estrechos. La alegría de Pentecostés, sin embargo, no es una alegría de estarnos siempre riendo. Es una alegría en medio de las penas de la vida terrena. O sea, la alegría de la tierra en la Escritura y en la liturgia se va a llamar consuelo. El consuelo es la alegría. Por eso cuando tenemos una situación muy difícil, a veces vemos que mucha gente está muy controlada, está muy entregada a Dios, la vemos con paz y decimos, pues, ¿cómo puede ser así, verdad? Porque tiene el Espíritu Santo, uh-huh, y porque el Espíritu les da los consuelos, uh-huh, en las cosas tristes, ¿verdad? En las cosas tristes o en las situaciones difíciles.
Vamos a un corte, ahorita regresamos y bueno, pues nada más antes de irnos sí quiero aclarar cuando hablaba Mirna de Isaías, el profeta mesiánico. La palabra Mesías quiere decir ungido, quiere decir enviado. Jesús es el enviado y es el ungido. Entonces cuando hablamos del profeta mesiánico estamos hablando del que profetizó a Jesús desde el Antiguo Testamento. Regresamos, no se vayan.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oigan, pues regresamos. Ya estamos aquí otra vez, seguimos aquí en Contacto 1190 en Red CM, en el programa de Escuela Bíblica. Y estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando del Espíritu Santo, y Mirna estaba tratando ahorita un poco de lo del Antiguo Testamento, y luego ya nos venimos acá al Nuevo Testamento con Jesús y con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad?
Sí, estábamos diciendo que es la fiesta de la alegría, pero que es una alegría también que brota de las entrañas mismas del dolor. Por eso también al Espíritu Santo se le llama Paráclito, o sea, el Consolador. Uh-huh. Y vemos que en Dios hay un amor personal, nos dice San Juan, en la primera carta de Juan nos dice, en esto conocemos que Dios nos ha amado, en que nos ha comunicado su Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu Santo, también recibimos el amor de Dios que está en nuestro corazón. No es solamente una figura ni una imagen, sino que es una realidad. Por eso la Iglesia lo llama el dulce huésped del alma.
Del alma,
¿verdad? Tiene varios nombres, pero todos son hermosos. Dice que también que no puede existir la caridad, o sea, el amor sin el Espíritu Santo. En la carta de los Romanos, en el capítulo 5, también nos dice esto: la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos da. En la última cena también les dice Jesús que permanecerán en vosotros mi espíritu. Y la vida cristiana, pues sabemos bien que no suprime el dolor, sino que es una parte muy importante de todos. Nosotros a veces quisiéramos cortar las hojas de la crucifixión y de todo el dolor que recibió Jesús, pero es una parte muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a esa cruz es que nosotros hemos sido redimidos. Entonces, aceptar la cruz como Jesús lo acepta, nos está dando un ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo envuelva en alegría este dolor tan grande? Y estamos diciendo que es el consuelo el que derrama el Espíritu Santo, el gozo de la libertad, porque nosotros somos, como humanos, somos esclavos y tenemos muchos apegos y tenemos cosas que a veces no nos dejan hacer lo que debemos hacer. O sea, nuestra voluntad a veces se ve muy poquita como para quitar al hombre viejo, ¿verdad? Como dice la Escritura. Entonces, nos impide todas esas cosas ser feliz. San Francisco de Asís, que es el santo del desprendimiento, también se le llama el santo de la alegría. Él tuvo el consuelo de la libertad, y si consideramos con atención las cosas, pues vamos a comprender que lo único que puede consolar en las situaciones muy difíciles es el amor. Porque la ciencia, aunque es valiosa, no consuela. El arte, aunque nos recrea y nos podrá elevar, pero pues no tiene por fin llevar el consuelo, solamente es el amor. Y pues el amor del Espíritu Santo, que va incluida en nuestra Santísima Madre, pues es el mejor consuelo que podemos tener. Y aquí, por ejemplo, San Pablo también nos decía: tengo gozo en sobreabundancia en medio de mis tribulaciones. Santa Teresa, que decía: padecer o morir. San Juan de la Cruz también decía: padecer y ser despreciado era algo que ellos anhelaban. Santa Teresa de Calcuta: dar hasta que duela. ¿Será locura? Pues probablemente es locura, pero es una locura divina. Para amar el dolor hay que verlo transfigurado en amor, y solamente Jesús es el único que ha realizado esta transformación.
¿Qué profundo estás hablando? Estás hablando de, es que de la Santa Teresa, ¿verdad?
Pero es que es el padre Martínez el que habla esto, y que a mí se me hizo tan bonito. Dice: para amar el dolor hay que verlo transfigurado. Para amar la cruz es indispensable ver en ella a Jesús. O sea, si vemos una cruz vacía, no. Pero cuando vemos a Jesús abrazado de la cruz, entonces ese es un consuelo para nosotros. Muy bien, los 7 dones del Espíritu Santo, sabemos que el 7 es un número simbólico que puede expresar plenitud o perfección. Tenemos, por ejemplo, los 7 días de la creación, los 7 sacramentos, las 7 virtudes cardinales, etcétera. Tenemos, para empezar, nos dice el Padre que los primeros 3 dones pertenecen a la parte afectiva de nuestro ser. Por ejemplo, el temor de Dios es el que produce un rechazo al pecado y nos da la fuerza para vencerlo. Este temor de Dios es el que modera en nosotros los desórdenes, como que para modelar nuestros impulsos. Este temor de Dios es también... quien ama siente un profundo, es el temor, no el temor de que nos da mucho miedo Dios, sino es el temor de no poderle dar a Dios lo que él se merece. O sea, todo el reconocimiento, ese es lo que nosotros tenemos, ese es el temor de Dios. Es un temor de apartarnos de Dios. Después tenemos la fortaleza. Por medio de la fortaleza se desarrolla la confianza que decía San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, la fortaleza nos está hablando de una confianza para vencer las dificultades. Y también, en un momento dado, pues nos puede quitar el miedo, porque a veces el miedo nos paraliza y no nos deja hacer algo. Entonces, por medio de la fortaleza, si nosotros pedimos al Espíritu Santo el don de la fortaleza, pues es, vamos a poder vencer más fácilmente las dificultades. El tercero es la piedad. Y aquí tenemos la base para que actúe la inspiración del Espíritu Santo. O sea, nos hace ser como que esperar la piedad nos hace esperar que el Espíritu Santo actúe. Uh-huh. Dijimos que estos tres primeros dones pertenecen a la parte afectiva de nuestro ser. Y los siguientes cuatro se les llama intelectuales. ¿Por qué? Porque perfecciona nuestra inteligencia y nos van a introducir en el conocimiento sobrenatural. O sea, aquí es en donde se funda en esto la fe, porque nos da un conocimiento de las cosas divinas. O sea, nos hace saborear las cosas divinas. Uh-huh. No nada más con nuestra humanidad limitada, sino con estos dones, sobre todo el don de consejo, que es el que nos comunica lo que debemos de hacer en cada momento, ¿verdad?, uh-huh, de nuestra vida. Este don de consejo es un don muy importante porque a veces nos esperamos a que el Señor nos diga qué debemos de decir. O sea, debemos de pedir que en un momento difícil, pues, sea el mismo Espíritu de Dios el que nos diga qué decirlo, cómo decirlo, a qué horas decirlo y cuándo, uh-huh, decirlo. Porque si tenemos nada más nuestra humanidad y nos dejamos ir, pues a veces las cosas no salen bien. Por eso, uh-huh, luego nos andamos lamentando de que, ay, ¿para qué dije?
Sí, tienes razón.
Entonces, el don de consejo es el que nos comunica lo que debemos hacer en cada momento. Después tenemos el don de ciencia. Este don de ciencia es la que capta los designios de Dios sobre las cosas, sobre la historia. Por ejemplo, en lo natural, ve lo sobrenatural. Y es cuando decimos, es que Dios va a sacar un bien de este mal que me está pasando. O sea, uh-huh, cuando vemos las cosas de una manera positiva, no porque me tocó a mí, sino para qué me tocó a mí. Uh-huh. Entonces, así vemos a Dios y sus planes en el mundo ordinario. O sea, nuestras cosas ordinarias las vamos a ver extraordinarias por medio de este don de ciencia. Después tenemos el de entendimiento o inteligencia. Y aquí nos dice que es leer interiormente y penetrar en el interior de las cosas, o sea, saborear lo sobrenatural. No es preciso aquí acumular muchas lecturas, conocimientos, meditaciones, nos dice el padre. No es necesario tanto. Es mejor unas cuantas verdades, pero esas verdades que tengas, entiéndelas y saboréalas. Por eso también, pues, sabemos, ¿verdad?, que la escritura es para la gente sencilla. O sea, no necesitamos tener mucho conocimiento ni ser muy inteligentes. Pero por medio de este don de entendimiento es el que nos va a hacer saborearlas, ¿verdad? Todas estas, uh-huh, cosas sobrenatural. Y la sabiduría, que dijimos que es como la directora de todos los dones, es el supremo don, ¿verdad? A todos los dirige, porque este don de sabiduría va a influir mucho sobre todo en la contemplación. Aquí purifica el alma para que pueda contemplar las cosas divinas. O sea, es como si viéramos por los ojos de Dios. Este don de sabiduría brota de la caridad y nos lleva también a la caridad. Desde el día de nuestro bautismo, cuando recibimos todas los dones y también las virtudes, no alcanzamos siempre a desarrollarlo todo en nuestra vida, pero no es por nuestra culpa, porque somos descuidados, porque si pedimos el don de sabiduría, vamos a desarrollar todos esos dones como Dios quiso.
Ahorita regresamos, no nos tardamos. Gracias a Blanca Contreras de la Natividad del Señor, a Fema Garza del Cristo de la Montaña, a Lupita Serna de San Judas, a toda la gente que nos está oyendo también de la Ascensión, a mucha gente que nos está mandando mensajes. Muchísimas gracias que están con nosotros escuchándonos. Ahorita regresamos, no se vayan.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Alejandra Espejo, de la Parroquia de Jesús Misericordioso, que nos está escuchando. Y bueno, aquí seguimos aquí en contacto. Estamos en el programa que estamos hablando de Pentecostés, en el programa de En Contacto con la Sagrada Escritura. Y está Mirna hablando de los dones del Espíritu Santo. ¿Seguimos, Mirna?
Sí, mira, el último que estábamos viendo, que dijimos que es el de la sabiduría, que es como el supremo de los dones, también debemos decir que los santos poseen de una manera perfecta todos los dones, pero singularmente el don de sabiduría. Porque los santos entienden perfectamente todas las cosas de Dios y las saborean y penetran en ellas, y entonces añoran, anhelan, ¿verdad? La venida de Dios o el estar junto a Él. Por eso, para ellos ya la vida, pues, no tiene ningún problema a la hora en que Jesús les diga, ya es hora de que vengas conmigo. Al contrario, es un anhelo y es un deseo. También vamos a encontrar que los dones tienen frutos. Tenemos los frutos del Espíritu Santo, que estos van naciendo en la persona a medida que se va acercando a Dios, ¿verdad? Entonces, los dones es un regalo gratis, y también pues son para que los dones, y son manifestación de Dios. Uh-huh. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre carismas, que carisma es una palabra que viene con San Pablo, y los carismas son dones, pero al servicio de la iglesia. Acuérdense que en las cartas de Pablo, él habla mucho de, por ejemplo, del don de profecía, que decíamos, pues que es el don de profecía, ¿verdad? Pues es el don de predicar a Cristo. Entonces él dice, no, ni se crean tanto porque tienen el don de lenguas, es más importante el don de profecía. Entonces todos estos carismas que van a venir después, es con San Pablo, ¿verdad? En Gálatas también se encuentran los frutos de los dones del Espíritu Santo, y nos dicen, primero, pues la alegría, porque dijimos que Pentecostés es la fiesta de la alegría. Luego la paz, la comprensión, la fidelidad, la mansedumbre, etcétera. Todos estos son los frutos del Espíritu Santo y los podemos encontrar en Gálatas. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo y María Santísima, pues son los indispensables artífices, como quien dice, de Jesús, lo imprescindible, porque son los santificadores del alma. Entonces, la acción del Espíritu Santo, que derrama la caridad de nuestros corazones, hace de nuestra alma un templo, dirige nuestra vida por medio de sus dones, dirige nuestra vida espiritual. Y la Virgen María, pues aquí tiene, como decíamos, un eficaz influjo de medianera.
Pues sí.
Acuérdense que nuestra mamá María es muy importante. Entonces, en las operaciones de la gracia, cómo funciona la gracia en nuestras almas.
La gracia operante.
Operante, debemos de tener bien claro que sin la acción del Espíritu Santo y la cooperación de María, pues entonces ninguna virtud crece, ¿verdad? Así y es. Los vínculos con Dios, pues no se van a hacer tan estrechos como teniendo a nuestra madre como medianera para nosotros. Y de esa forma, pues de lo que se trata es, dice el padre Martínez, que es como para en nuestras almas dibujar a Jesús. O sea, ese es el fin, ¿verdad? De los dones y de todo, que como nosotros los vayamos desarrollando y vayamos avanzando, pues entonces vamos a tener a Jesús en nuestras almas. O sea, lo vamos a tener muy bien definido. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Pues no sé qué es lo que piensan los que están escuchando, pero yo creo que para empezar a ver Pentecostés, porque la siguiente semana vamos a seguir viendo a María en Pentecostés, que va a venir Lupita Serna. Bueno, yo creo que hablamos ya de los dones, hablamos como también Isaías profetizó, uh-huh. que también hay otros profetas.
Sí, hay otros profetas, claro, Ezequiel, hay varios profetas que también hablan del espíritu, de que ya no va a ser necesario porque ya va a venir todo en el corazón, o sea que uh-huh. va a estar impreso en el corazón.
Sí, así es. Y bueno, pues tenemos 10 minutos aquí todavía en nuestra cabina. Y seguimos hablando de todo lo que es Pentecostés, ¿verdad? Que es una fiesta tan importante, o sea, ya transmitiéndola a este momento de nuestras vidas, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento Pentecostés era una fiesta agrícola, uh-huh, que lo único que empezó. Representaba era, bueno, pues, iban hacia...
Era la cosecha, uh-huh, después de 50 días después de la Pascua. Y como venían todos los judíos de todas partes...
Uh-huh, al pues, templo, ¿verdad?
Al templo. Entonces, por eso eran tan importantes estas fiestas. También hay que volver a decir que el divino huésped del alma o el consolador o el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, no es pasajero. Es que los carismas sí son pasajeros, pero los dones no son pasajeros. Nosotros podemos tener un carisma. Me acuerdo mucho de un sacerdote que platicaba que él no podía ver la sangre. Porque uh-huh. se desmayaba, y que en un, no sé qué hubo ahí en la parroquia, que mucha gente salió lastimada, dice, y como que se me dio el carisma, porque no me desmayé, y pude afrontar la situación, y luego volví a tener miedo. Entonces, los carismas pueden venir y pueden retirarse.
Sí, también si no los
en un momento dado, pero los dones no, uh-huh. los dones, aunque no los desarrolles, ahí van a estar el germen. Bueno, los carismas sí.
Repite, todos los dones...
Sí, sabiduría. Los dones son 7 dones que tenemos, es sabiduría, que es el más importante, ¿verdad? Que dijimos que era como la directora, ¿verdad?
Y luego viene ciencia,
consuelo, uh-huh, el temor de Dios. Primero los 3 dones a la parte afectiva dijimos que era temor de Dios, fortaleza y piedad. Esa es la parte afectiva del ser humano. Y los 4 siguientes se les llama intelectuales porque van a perfeccionar nuestra inteligencia. Fíjate, y nuestra inteligencia son nuestras potencias del alma.
Así es.
O sea, por eso también son tan importantes. Es el don de consejo, el don de ciencia, entendimiento y sabiduría. Esos son los 7. Uh-huh. Y ¿qué otra cosa? Estábamos diciendo eso, que los carismas ya los vamos a ver después con Pablo. Cuando empecemos a ver el Nuevo Testamento con Pablo, que es el apóstol de los gentiles, sí. que él como que gracias a Pablo empieza a extenderse la iglesia, ¿verdad? Porque uh-huh. Con los apóstoles es el inicio, pero Pablo es el que la lleva más allá de las fronteras.
Mirna, muchísimas gracias por este tema.
Ojalá que les haya gustado. Compren el libro si pueden, porque es un libro muy grande, pero de veras que está tan bonito y tan bien explicado porque el Padre nos pone muchos ejemplos. Entonces, a mí se me es claro que para decir de cada don, puede uno decir muchas cosas. Yo traté de nada más de captarlo más sencillo.
Importante y más sencillo. Uh-huh. Muy importante también decir que, bueno, estamos en Escuela Bíblica, empezamos en septiembre nuestros cursos en todas las parroquias, en muchísimas parroquias y muchísimos colegios. Estamos por aquí en todo lo que es Nuevo León, el área metropolitana y demás, y todo lo que está cerca de, y bueno, pues ni tan cerca porque estamos en Linares, Ciénega, Allende, en muchísimas partes que estamos, ¿verdad?
Y con la facilidad de los horarios, de los días que se les acomoden.
Sí, porque son 2 horas a la semana. Puedes tener horario mañana, tarde o noche. Acércate a tu parroquia para que veas 2 horarios en septiembre, en agosto, septiembre. Y ¿sabes qué, Mirna? Yo quería en estos 4 minutitos que tenemos todavía platicarles de la graduación, que fue increíble. Ay, la graduación fue el sábado. Siempre tenemos una vez al año la graduación de todos los alumnos de Escuela Bíblica, y ahora fueron más de 9,400 alumnos que se graduaron. Estuvimos, no sé, en 300 centros, pero hay muchísimos maestros, somos como 780 maestros o algo así. Y la verdad que fue increíble ver la basílica llena, el arzobispo habló precioso, como siempre. Y bueno, es muy importante que nosotros busquemos a Dios, sobre todo en este tiempo que estamos bien con tantos
pues
problemas,
sí,
¿verdad?
Claro, en la actualidad. No, y sobre todo que la palabra de Dios es perenne, o sea, es para siempre, no pasa.
Uh-huh, así es. Y ahorita que estamos en el tiempo de Pentecostés, pues...
Hay que aprovechar este tiempo, como dice el Padre, primero desearlo, luego invocarlo, ¿verdad? Y luego recibirlo, para que nos pueda ayudar, pues, en el diario vivir de todos, ¿verdad? Que cada situación es distinta de cada persona. Y sobre todo el sistema de escuela bíblica, que es un sistema muy sencillo y muy bonito, porque formas parte de un grupo, perteneces a la parroquia, se ajusta a tus horarios, y ojalá que pueda entrar mucha gente, de veras que no se van a arrepentir.
Y fíjate que, bueno, muy importante también, hablando de nosotros, cada uno de nosotros, en el momento de la misa, que es el ofertorio, después de que es la homilía y que pasa la oración universal, que empieza el ofertorio, ahí es donde tenemos que decirle al Señor que le entregamos todas nuestras mortificaciones, nuestras alegrías, nuestra maternidad, nuestro matrimonio, si somos mujeres y demás, nuestros conflictos, nuestra desesperación, todo lo que traemos nuestro, se lo entregamos en ese momento en el ofertorio, y en el día de Pentecostés nos lo regresa convertido en dones.
Uh-huh,
y como tú decías,
y en consuelo.
Así
es, un consuelo.
Y uh-huh, como tú decías, los dones no se van, los carismas se van, además uh-huh, cuando los necesitas los tienes, y si no los desarrollas también se van, pero los dones que son siete, que ya los dijo Mirna varias veces, esos no se van.
Y los frutos también de esos
los
dones.
Frutos del Espíritu.
Y las virtudes, que todos tenemos virtudes, pero las virtudes nosotros las moderamos, el que los dones son los que son dados por el Espíritu.
Así es.
Entonces, está muy bonita la enseñanza del Padre Martínez, y pues qué bueno, ojalá que podamos después dar otro tema de los libros de él.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, más que todo, pues, estamos muy contentos de haber regresado a Red Católica, a estos programas que están aquí en el 1190, en Contacto 1190. Ojalá y mucha gente nos esté escuchando, y bueno, pues estamos en www.contacto1190.com, en www.redcm.net y en el 1190 de AM. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que todos lleguen a bien, muy bien a sus casas, los que andan fuera, los que nos están escuchando, y los que están en su casa, pues que tengan una noche tranquila, y nos oímos la siguiente semana. Esperemos que haya mucha gente que nos escuche. Por favor, recomiéndenos, por favor, escuchen todos los programas que se transmiten por esta estación de 1190, de lunes a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Hay diferentes programas y están interesantísimos, porque son muchos apostolados los que estamos aquí transmitiendo la palabra de Dios de una u otra manera.
Pues sí.
Bueno, pues muchas gracias, Mirna.
Nos veremos en la próxima.
Nos vemos.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.